Thunder for two.
Squeezes inside. What a move. It's around him. Up under and
up and under and down.
Up and under. Oh, he bounces.
Up and under and through the rim. How about that?
Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Estamos metidos en el medio de la primera ronda de los playoffs. Ya hicimos la previa, ahora Ale toca ver qué dijimos que estaba bien, qué ocurrió y qué otras cosas nos sorprendieron para bien o para mal.
Han pasado, cuando estamos grabando, solo 5 días de playoffs, de sábado, de fin de semana, hasta hoy miércoles. Hay varias series que han jugado el segundo partido, otras que lo jugaron esta noche. Creo que en general vamos bastante bien respecto a lo que dijimos. Hay series que parece que ya están decididas y se han jugado literalmente 2 partidos, como decía. Hay series que van a estar muy igualadas y sí que hay alguna en la que quizá metimos un poco la pata.
Con cosas que quizás no nos esperábamos, pero creo que un buen resumen de cada una nos viene bien como para entender que estos son los playoffs más parejos de la historia reciente de la NBA.
How surprised are you that Draymond did indeed get the suspension?
Probably a 4, a 5. I thought we talked about it, he might get suspended, but I said, but they did give us a bonus, a flagrant.
They did.
So they might say that, you know, since you initiated, you instigated it,
yep,
and caused Draymond to do this. But when you read that, they said history. Priors matter.
Yep.
In sentencing, when you do a run of foul with the law, priors matter.
¿Qué te parece que hagamos? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por el este? ¿Por el oeste? ¿Por series que están empatadas? ¿Por las que están 2-0?
Podemos empezar, si quieres, por las que están más igualadas o las que van 1-1 y la que creo que va a ser la más interesante por narrativas en los próximos días, que la mayoría son en el oeste por ahora.
Bueno, tenemos una bien fresquita, que es la que se empató ayer. Phoenix Suns, Los Ángeles Clippers, 1-1, serie empatada. Los dos primeros juegos se disputaron en Arizona porque obviamente Phoenix era el sembrado más alto, número 4. Victoria de Los Ángeles en el primer partido con una gran actuación de Russell Westbrook desde lo defensivo. Tiró muy mal, 3 de 19 si no estoy equivocado. Y Kawhi Leonard haciendo lo que hace Kawhi Leonard en playoff. 38 puntos, aportando ese dominio ofensivo desde el midrange, pero también siendo factor en defensa. Bueno, los Suns se encontraron con un problema muy grande, que es arrancar una serie 0-1 abajo con el partido en tu casa. Pero respondieron. Ayer ganaron el partido número 2 y creo que en el segundo tiempo se vio la mejor versión de Phoenix, la que todos creemos que vamos a ver en estos playoffs, con un nivel de ejecución ofensivo altísimo, pero construyendo desde la defensa, con paradas defensivas, generando luego transiciones, puntos fáciles, y con Devin Booker como la gran figura del partido, más allá de que Kevin Durant en algún momento se enojó, y en el buen sentido digo, y aportó su granito de arena para este triunfo, que Chris Paul en el cierre dominó, y que bueno, después vamos a hablar de que rompió el maleficio con Scott Foster. Creo que Devin Booker fue la clave de este juego porque terminó con 38 puntos y 9 asistencias.
Para mí es la mejor serie de lo que va de playoff, por encima de cualquier otra que esté empatada o que esté 2-0. Primero porque creo que ya hemos visto a los dos equipos a su mejor nivel. Por ejemplo, los Clippers para abrir la serie en el primer partido, o los Suns en ambos terceros cuartos, en el primer y en el segundo partido. Hemos visto a un Kevin Durant anotador, hemos visto a un Kevin Durant generador. Hemos visto a Devin Booker ayer ganando el partido prácticamente solo. Hemos visto al mejor y al peor Westbrook la misma noche. Y Kawhi sigue siendo para mí el mejor jugador de la NBA en los playoffs porque es diferencial en ambos lados de la pista. Hemos podido ver a KD contra Kawhi Leonard. Hemos podido ver a Westbrook contra Kevin Durant también. Creo que por talento, por nombres, por profundidad de plantillas y por lo que hemos visto hasta ahora, para mí es la serie más interesante de los playoffs. Me sorprendió la victoria de los Clippers en el primer partido, no por ganar, sino por cómo se dio, porque salieron mucho más serios del primer partido. Sí que es verdad que al final ganaron porque Norman Powell desde el banquillo metió más puntos que todo el banquillo de los Suns, algo que ayer no se repitió de milagro, por cierto. Pero al final la teoría es muy sencilla. Si el equipo titular de los Suns, especialmente KD, Chris Paul y Devin Booker juegan bien, y DeAndre Ayton tiene un partido bueno, por decirlo así, o normal para bien, los Suns deberían ganar, porque van a jugar muchos más minutos los titulares. El problema es hasta qué punto eso va a ser clave. Ayer Kawhi Leonard jugaba 39, Kevin Durant jugó 44. En el primer partido Kevin Durant también jugó más minutos que Kawhi Leonard. Devin Booker jugó 45. Y al que le falta una estrella es a los Clippers, que además es el equipo más profundo de los dos. No sé si a la larga esto puede pesar un poco, especialmente sabiendo que los Suns son un equipo que tiene tendencia a que sus estrellas, especialmente KD y Chris Paul, se lesionen, pero sobre el papel y estadísticamente para mí es la serie que se está encontrando los dos mejores equipos y que por talento, jugadores, nombres y rendimiento visto hasta ahora, la más interesante. Yo mantengo todo lo que dijimos el primer día. Creo que los Suns son favoritos. Es verdad que los Clippers han robado ya el factor pista con la victoria en el primer partido y que vuelves a Los Ángeles con los deberes hechos, pero para nada va a ser una serie fácil para Phoenix. Para nada, porque los Clippers son mucho mejor de lo que la gente piensa. Y Kawhi Leonard, en el mes de abril, su rendimiento cambia.
Creo que en esta no nos equivocamos. Y me quiero quedar con lo que dije en el podcast de la previa. Sigue siendo Chris Paul la clave para mí. Y lo puedo reflejar en los datos. 2 de 8 en tiros de campo en el juego 1. Con solamente 7 puntos, 25% de acierto. Sí, repartió sus 10 asistencias. Fue factor en ese sentido. Pero Los Ángeles básicamente dejó que Chris Paul tomara las decisiones ofensivas desde el tiro. Y él no las aprovechó. Ayer, cuando todo estaba empatado. Cuando los Clippers parecía que dominaban el juego en el primer tiempo. 2 de 6. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Más allá de lo de Devin Booker, que claramente es importante porque metió 25 puntos en esa segunda mitad. 6 de 8 para Chris Paul. 12 puntos, 75% de acierto, castigando cada vez que lo dejaron libre porque tenían que prestarle más atención a D-Book y a KD. Y siendo la diferencia, porque esos 12 puntos, esa docena de puntos que anotó, es casi la diferencia que se sacaron entre ambos equipos, 64-50. Me parece que Chris Paul, en su mejor versión, es el que define esta serie, por una cuestión que marcabas vos recién. El plantel de los Clippers es mucho más completo que el de los Suns, mucho más profundo, su banca claramente funciona mejor. Ya sea Norman Powell o incluso Terrence Mann, que en este caso no sale desde la banca, o sí sale desde la banca en muchos casos, pero puede llegar a ser un titular si lo requiere la serie. El propio Eric Gordon, que ahora está jugando como titular, Mason Plumlee, incluso Bones Highland, todos los jugadores que tiene Los Ángeles Clippers en su rotación pueden aportar. Ahora, el quinteto de los Suns, o los cuatro mejores jugadores de los Suns, son superiores. Cuando están bien son superiores. Durant, Booker, Ayton y Chris Paul son superiores. Entonces, si uno de esos flaquea, va a ganar la profundidad de los Clippers. Sobre todo porque no tienen a Chris Paul, vos lo mencionabas. Pero, a Paul George, perdón. Pero si el núcleo de estos Suns, que además están jugando una cantidad de minutos brutal, funciona, es muy probable que los Suns se lleven la serie. Creo que ahí va a estar la gran diferencia y sigo manteniendo lo que dijimos en el primer podcast. Es la eliminatoria por morbo, por narrativa, por rendimiento de los equipos, por emparejamiento más espectacular que nos puede dar esta primera ronda. Es básicamente unas finales de conferencia en el inicio de los playoffs.
Para mí la segunda mejor serie, y que si bien es cierto que no está igualada, creo que es la que más nos ha entretenido dentro y fuera de la pista, Kings Warriors. Sacramento está 2-0, algo que seguramente ni tú ni yo pensábamos, sobre todo porque los Warriors llevan 27 series consecutivas ganando al menos un partido fuera de casa. Y la serie vuelve a la Bahía, tienen que conducir 89 millas al sur de pabellón a pabellón, y lo hacen sin Draymond Green, que se perderá el tercer partido por darle una patada en el pecho a Domantas Sabonis. No sé si tú quieres entrar o no en la valoración de la sanción. La NBA ha dicho que la sanción es porque Draymond Green tiene antecedentes. Con antecedentes se refiere a que si tú pones en YouTube ahora mismo Draymond Green Dirty Plays Compilation, hay un vídeo de 10 minutos que es de hace 6 años, o sea que no se ha actualizado hace bastante tiempo. Creo que están en un aprieto bastante importante los campeones ahora mismo y que se está poniendo un poquito complicada la cosa. Queda mucho, los Warriors son un equipo completamente diferente en casa, pero van a jugar sin seguramente su mayor generador, sin el motor detrás de lo que han sido estos Warriors de la dinastía.
Solo voy a decir de esto que no creo que esté mal la sanción, la suspensión, pero sí me parece bastante extraño el razonamiento de por el pasado de tu historial te voy a sancionar o tenerlo en cuenta. Porque en definitiva estás influyendo en una serie por algo que pasó antes. Y hubiesen dicho, no, lo suspendimos porque metió un pisotón a un jugador estando en el piso que podría haber evitado completamente. Y luego se fue a torear con los fanáticos, hubiese estado perfecto. Pero no sé por qué agregaron eso en el reporte, me parece bastante extraño. Ahora, inevitablemente esto va a influir en la serie, porque Draymond Green es un factor clave, ya sea para bien o para mal. Es un factor clave tanto en el juego como en la pica que puede llegar a tener esta eliminatoria. Yo creo que los Warriors están en el momento más adverso de su historia en la dinastía. Y parece bastante fuerte decirlo, pero creo que por cuestiones de rendimiento propio y por el impacto que ha tenido el rival que lo enfrenta, están en una, y por estar en una situación en la que nunca han estado, porque es la primera vez que están 0-2 en una serie con Curry como jugador de la franquicia, creo que es el momento más adverso. Y se debe mucho a que, alguno me podrá decir, las finales de conferencia este de 2016 estuvieron 1-3 contra los Oklahoma City Thunder de Kevin Durant y Russell Westbrook. Sí, pero era un equipo que había ganado 73 partidos en temporada regular. Claramente podía revertir cualquier tipo de situación. O en 2019, cuando estuvieron 1-3 en contra de Toronto Raptors en las finales. Sí, pero creo que en ese caso hubo más condicionantes. La lesión de Kevin Durant claramente es un condicionante muy grande para esa serie y demás, aunque podemos discutirlo. En este caso, los Warriors están completos, más allá de ahora la suspensión de Dre, y fueron superiores sus rivales. Sacramento Kings dominó el clutch, que fue donde se definió el partido 1 y el partido 2, y creo que hizo valer mejor que nadie en este tramo de los playoffs la ventaja de localía. El estadio se cayó por el público. Dominaron ese ambiente de playoff que genera estar de local. Y sacaron la ventaja que tenían que sacar, 2-0, que es algo que no ha pasado nunca en la historia de los Warriors, repito, con Curry en cancha. Pero si hay un equipo que puede revertir esta situación son los Warriors. Y ahora van a volver al Chase Center, que es el lugar donde mejor se sienten, donde mejor han funcionado. Clave para ellos ganar estos dos partidos, porque con una derrota me parece que la serie está definida.
Claro, si vuelven a Sacramento con un 3-1 en contra, y sabiendo que el quinto y el séptimo hipotéticamente serían en Sacramento, es muy complicado. Y a mí esta serie me recuerda mucho a la que jugaron contra Oklahoma, de la que hablabas en las semifinales de, en las finales de conferencia, perdona, de 2016. Y no sé si recuerdas, para mí el símil era que Draymond Green dio una patada a Steven Adams, creo que le dio dos de hecho, y no lo sancionaron. Y para mí, yo lo veía un poco igual, en plan, no han sancionado a Draymond Green, los Warriors están dos partidos abajo, puede ser que lo remonten. El problema es que esta vez sí que han sancionado a Draymond Green, porque Shams nos dijo que no lo iban a sancionar. Y que esta vez la sanción, igual como pasó en las finales aquel mismo año, puede ser clave para que se acabe la temporada de los Warriors. Creo que perder uno es casi definitivo. O sea, 3-1 abajo jugando el quinto fuera de casa, creo que no se ha remontado. No sé si tendría que mirarlo, pero creo que no se ha remontado la historia.
A ver, 3-1 jugando el quinto
fuera de casa.
Los Caps en las finales de 2016.
Claro, está en la situación esa en la que expulsaron a Draymond Green, en la que sancionaron.
Ah, no, imposible. Yo creo que es muy simple lo que podemos analizar del resultado de esto. Si los Warriors van 2-2 a Sacramento, yo creo que tienen serias chances de robar un partido, el quinto, porque el séptimo es muy difícil que lo ganen. Con lo que hemos visto de ese estadio, es muy difícil que lo ganen. Ahora, si la serie se pone 3-1, Sacramento va a pasar de ronda. Creo que en estos dos partidos se va a definir la eliminatoria.
Sí, sí, realmente pienso igual. Pienso que es la pista ahora mismo en la que el factor pista puede ser más importante, valga la redundancia, sobre todo por el nivel de Golden State en casa y fuera, y por el efecto que ha tenido, lo decías tú, el pabellón de los Kings hasta ahora, que creo que ha sido el único pabellón realmente que ha demostrado ser de playoff. Veremos, tengo ganas de ver el Madison esta semana también, sobre todo con la vuelta de los Knicks, tengo ganas de ver el Crypto con la vuelta de Lakers y de Clippers a playoff, pero a día de hoy creo que el Golden One ha sido el único pabellón que ha demostrado que el factor pista ha sido importante, especialmente porque otros pabellones de equipos de mercados más pequeños que igual no están tan acostumbrados a los playoffs han visto como el equipo perdía el primer partido en casa. Caso Cleveland, caso Memphis.
Para cerrar esta serie, bueno, Steve Kerr tiene que tomar una decisión, que es quién ocupa el lugar de Draymond Green en el quinteto titular. Opciones: Jordan Poole, que ahora mismo no parece una opción, pero está entre las posibilidades. Jonathan Kuminga, que creo que sería una elección inteligente. Dante DiVincenzo o Gary Payton II, ¿qué harías vos? Porque tienen que frenar al flamante Clutch Player of the Year y al señor Malik Monk, que están haciendo un desastre con la defensa de los Warriors.
Para mí el problema es que si sacas a Gary Payton, por ejemplo, que creo que es la mejor opción para intentar frenar a De'Aaron Fox, igualmente has perdido al jugador que estaba frenando a Domantas Sabonis, que es el Draymond Green de los Kings, es el jugador que hace que todo funcione en Sacramento y que no ha jugado bien en los dos primeros partidos. Sí que en el segundo tuvo mejores números, pero que no ha jugado bien. En general, los Kings no han jugado bien en los dos primeros partidos, que creo que es lo que más debería preocupar en Golden State. La opción lógica seguramente es Gary Payton, sobre todo sabiendo que Wiggins ya está en el quinteto, pero en el tercer partido quiero ver qué va a pasar con Domantas, y no me sorprendería que apostara por Kuminga solo por eso, porque es físicamente, de todos los que se han nombrado, lo más parecido a Draymond Green para enfrentarse al lituano.
Yo también iría por Kuminga, pero me parece que va a jugar con DiVincenzo, porque es un quinteto que le ha... O sea, Draymond Green no va a estar, pero digo, es un jugador que en el quinteto titular le ha dado bastantes respuestas, en otros contextos, obviamente, pero puede llegar a ir por ese lado. Vamos con la siguiente serie de la Conferencia Oeste. La única que creo que de las dos que faltan importa, porque la otra la veo bastante despareja. Grizzlies Lakers, victoria de Los Ángeles en el primer partido, robando la ventaja de localía. Ya ha hecho su trabajo, pero si hoy mete un 0-2 sería catastrófico para Memphis, con la incertidumbre del estatus de Ja Morant, del regreso o no de la estrella de la franquicia, que recordemos en el partido número 1 se cayó con todo el peso sobre su mano, que también ya estaba lesionada, hay que repetirlo. No tiene algún daño estructural, no hay fractura, pero sí que siente mucho dolor y no sabemos si va a ser de la partida. Pero vamos a lo deportivo. ¿Qué te sorprendió de estos Lakers? Porque si bien sabemos que con todos sanos, sobre todo con Anthony Davis sano, pueden ganarla cualquiera, tuvieron un rendimiento bastante más sólido de lo que hemos visto.
A mí me sorprendió el ataque, la verdad, porque sí que es cierto que sabemos que estos Lakers defensivamente son uno de los mejores equipos, o pueden llegar a ser uno de los mejores equipos, y que en Anthony Davis tienen un eterno candidato al Defensive Player of the Year. Me sorprendió el ataque, y esto oscila alrededor de las figuras de, como todos esperábamos, Rui Hachimura y Austin Reeves. Fueron las claves del equipo para ganar un parcial de 15-0 en el último cuarto, en los últimos 5 minutos de hecho, que empieza antes de que Ja Morant se lesione, no viene solo a raíz de la lesión, es cuando sentencian el partido desde el ataque. Sí que es verdad que Anthony Davis es diferencial, y yo aquí recojo un tramo del partido justo después de la lesión de Ja Morant, en el que, por algún motivo, Darvin Ham decide que Jared Vanderbilt defienda a Jaren Jackson Jr., mete 5 puntos seguidos, cambian a LeBron James, mete 2 canastas seguidas a Jaren Jackson Jr., vuelven a Anthony Davis y Jaren Jackson no vuelve a meter una canasta en todo el partido. Creo que sí que es cierto, y como siempre, todo empieza en la defensa de los Lakers, pero la cantidad de acierto que tuvieron en ese primer partido para mí fue inesperada. Es una de las grandes sorpresas positivas, y creo que si juegan a este nivel, viendo la cantidad de alternativas que pueden llegar a tener, porque hemos dejado a LeBron James al margen en ataque, Anthony Davis sí que fue importante en ataque, pero no tanto. Tienes a D'Angelo Russell, tienes a Malik Beasley, que ni siquiera tuvo un papel importante, y los dos he mencionado, Austin Reeves, Rui Hachimura, más Dennis Schroeder, si es que creo que tenía un problema físico al descanso. Hay alternativas reales. No lo han demostrado en temporada regular, y generalmente cuando no lo demuestras en temporada regular es porque no lo tienes. Por ejemplo, los Warriors fuera de casa. Pero igual estos Lakers sí que lo llegan a tener, y si consiguen jugar a este nivel en ataque, son un problema real en la conferencia.
Creo que acá no le erramos. En la previa dijimos, por ejemplo, que Anthony Davis iba a ser el factor clave de la serie y lo está haciendo. Creo que él, desde lo defensivo, como mencionabas recién, alteró todos los planes de Memphis. Y bueno, básicamente se ven sus estadísticas por los bloqueos, por la cantidad de tiros que contestó, por los robos y demás. Es una locura lo que hizo Anthony Davis en defensa. No tiene ningún tipo de sentido.
Sí.
Y porque en ataque no creo que lo puedan defender. Más allá de que tienen al defensor del año, Jaren Jackson Jr. ha ganado el premio. No hay forma de que defiendan a Anthony Davis. Las bajas de Adams y de Clark, por una cuestión de físico, por una cuestión de tiempo en cancha, por una cuestión de que sirven para generar desgaste, son muy importantes para estos Grizzlies, y Anthony Davis lo ha aprovechado. Creo que la serie se podría haber terminado cuando dijo que no sentía el brazo y tuvo que salir de la cancha, pero afortunadamente para la serie y para los Lakers volvió y dominó el partido. Eso es lo que se le pide a un jugador como AD, que cuando está sano es esa clase de estrella, y lo hizo. Esa es la clave de la serie para mí, y me parece que ni siquiera necesitaron de la mejor versión de LeBron James. Cuando LeBron puede encontrar su mejor versión, desde el tiro, generando, defendió muy bien LeBron James, eso hay que decirlo, muy bien defendió, más allá de lo que mencionabas, no puede defender a Jaren Jackson Jr., el único que puede hacerlo es Anthony Davis. Tuvo ciertos aportes interesantes en la defensa, y después, bueno, las terceras espadas, siempre es necesario que alguno de esos jugadores dé la cara. Para los Lakers fueron Hachimura y Reeves, los dos, y eso fue diferencial. Pero no es necesario que sea siempre el mismo. No es necesario que sea Hachimura, no es necesario que sea Reeves. Puede ser tranquilamente en alguna noche Malik Beasley, puede ser D'Angelo Russell. Pueden ser varios jugadores. Entonces eso es clave para los Lakers, lo que mencionabas recién, de tener opciones que en otro tiempo, antes del traspaso, no tenían. Y ahora las tienen y funcionan y son armónicas en relación a lo que piden sus estrellas en cuanto a características para complementarlos. Así que ojo, porque cada vez es más real la posibilidad de que los Lakers sean el primer equipo salido del play-in en ganar una serie de play-off.
Es cierto, no recordaba el dato. Sería el primer equipo de play-in en ganar una serie de play-off, el primer séptimo en más de una década en ganar una serie. Mantenemos perfectamente lo que dijimos el otro día. Y los Lakers, que pase lo que pase esta noche, vuelven a Los Ángeles con los deberes hechos. Al final, cuando tú abres la serie fuera de casa, el objetivo siempre es mínimo ganar un partido y robar el factor pista. Y eso, desde el primer día hecho. A la espera, lo que decías tú, de si juega Ja Morant. Que creo que va a ser la clave, porque por mucho que nos guste Tyus Jones desde el banquillo, creo que es uno de los mejores bases suplentes de la NBA, si no el mejor. La diferencia entre Ja Morant, entretener o no a Ja Morant en pista en los playoffs es clave.
Vamos a repasar rápidamente las dos series que para mí son las más aburridas de estos playoffs por el dominio que hay de un equipo por sobre el otro. Primero, la que está 1-0, que quizás nos tapa la boca hoy, aunque no creo. Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves. Creo que se vio bastante claro en este primer partido la diferencia de nivel que hay entre una franquicia y otra. Cuando Denver apretó el acelerador en la segunda mitad, básicamente pasó por arriba a Minnesota y creo que lo puede hacer en todos los partidos. Me extrañaría mucho que esta serie se fuera más de 5.
La única excusa que puedo llegar a encontrar es el habitual cansancio de los equipos que han tenido que jugar dos partidos de play-in, especialmente el último el viernes, y que vienen de viaje, un tercer viaje para empezar los playoffs el domingo, con solo 48 horas de diferencia. Creo que el partido de hoy puede ser clave para entender un poco más la realidad de los Timberwolves. Al mismo tiempo, Minnesota fue muy superior en el primer partido. Soy una de las pocas personas que se quedó a ver el final del partido, porque realmente fue aburridísimo desde que los Nuggets se pusieron 20 arriba casi al final del segundo cuarto. y la sensación era de que en el momento en que pisaban un poco el acelerador iban a superar a Minnesota muy fácil. Hablamos de que no creíamos que ningún equipo de los que quedaban vivos podían forzarle más de un quinto partido a Denver, y a día de hoy creo que esta es la segunda serie con más opciones de acabar 4-0.
Y la otra, para ya irnos al este, Boston Celtics 2, Atlanta Hawks 0. Creo que si uno no ve los partidos y analiza solamente el resultado, se va a encontrar con una diferencia de 13 puntos en el primero y un 119-106. O sea, es una diferencia grande, sobre todo en este juego 2, pero no tanto en relación a lo que fue el desarrollo de esos partidos. Porque ahora mismo yo no creo que haya una serie en la que por momentos o por tramos se vea una diferencia tan grande entre los dos rivales. Boston, cada vez que pisa el acelerador, lo destruye Atlanta. En ataque, en defensa, hace lo que quiere con el equipo de Quinn Snyder. Y al contrario, los Hawks no pueden responder a nada de lo que ofrezca Boston en ofensiva. No tienen cómo defender a Jason Tatum, no tienen cómo defender a Jaylen Brown, no tienen incluso cómo defender a Derrick White en este momento, y me parece que eso es lo único que podemos decir de esta serie. No hay mucho para analizar. Hay una diferencia abismal entre un equipo y otro.
El problema de tener a Jaylen Brown y a Tatum es que si tus mejores defensores están con ellos dos, va a aparecer Derrick White, que está promediando, creo que son 23 puntos, 24 puntos en esta serie. Va a aparecer Marcus Smart, que ayer metió 14 con 6 asistencias. Malcolm Brogdon por fin apareció, porque en el primer partido no jugó muy bien, 13 puntos del banquillo. La máxima el primer día fue más 32, la máxima en el segundo partido fue más 22. Sí que es verdad que parece más igualado de lo que ha sido, porque Boston se relaja mucho, pero veo muy complicado que los Hawks consigan hacerle daño. O hay un partido en el que Trae Young se va a 40 puntos, tirando con muchísima eficiencia, o lo veo complicado, porque realmente las opciones eran atacar el rebote ofensivo, que es un poco lo que hicieron contra Miami y que les funcionó, pero es que en el segundo partido tuvieron 19 rebotes ofensivos. Había un momento en que estaban tirando, creo que habían anotado 15 triples, llevaban 16 rebotes ofensivos y llevaban 90 puntos. Boston ganaba por 15. O sea, la diferencia que hay entre Boston y Atlanta ahora mismo es demasiado grande. Teníamos claro que los tres primeros de la conferencia este eran muy superiores al resto de equipos de la conferencia. Imagínate la diferencia entre Boston, que sigo pensando que es el mejor equipo de la NBA, con Atlanta, que tuvo que entrar a través del play-in. Es lógico que estos Celtics tengan momentos de desconcentración, porque no me sorprendería que Matsula esté preparando ya la serie contra Joel Embiid.
La pregunta es, para cerrar esta serie, ¿crees que pueden existir esos momentos? O sea, lo hemos visto, los Celtics se desconectan por unos minutos, sacan alguna ventaja interesante y frenan, sacan el pie del acelerador, y ahí los Hawks como que maquillan el resultado. ¿Crees que eso puede pasar en una serie con un rival decente? O básicamente, vamos a decirlo, con los 76ers.
Puede pasar, pero no tan largo. Porque, por ejemplo, en el primer partido Boston desconectó el tercer cuarto entero. Y aún así seguía 12 arriba. Desconectando 12 minutos, metiendo creo que fueron 18 puntos en el cuarto. Durante toda la temporada regular Boston ha demostrado que, sobre todo en las noches importantes en las que venía un equipo serio, podía pisar el acelerador. Iba a decir 48 minutos, pero realmente necesitaban pisarlo 44 minutos. Al final el partido estaba ganado. La prueba más grande es el último partido contra Milwaukee, donde ganaron de 41 en Wisconsin. Creo que los Celtics saben y son conscientes de que son muy superiores a los Hawks, pero que cuando venga a Filadelfia es una bestia completamente diferente. Joel Embiid pasará a ser el mejor jugador de la serie y eso cambia por completo, porque ya no es una serie en la que los Hawks o tu rival tenga que preocuparse sobre cómo defender a Tatum o a Jaylen, sino es una serie en la que tú tienes que preocuparte cómo defender a la estrella rival.
Que está siendo defendida constantemente por doble marcajes en esa serie ante los Nets, que va 2-0, dos victorias de Filadelfia por sobre Brooklyn, pero con una paridad un tanto más clara en relación a lo que vimos de Boston y Atlanta. Bueno, cualquier serie sería pareja comparada con esa. 121-101 en el primer partido, 96-84. En ambas ocasiones, Jack Vaughn, el entrenador de los Nets, decidió ir por una estrategia muy clara, que es que me mate el resto, pero que no me mate Joel Embiid, el máximo candidato al MVP, probablemente gane el premio por primera vez en su carrera, máximo anotador de la temporada por segundo año consecutivo. Es lógico pensarlo de esa manera. Es lógico porque además los datos demuestran que Filadelfia, cuando Embiid no está en cancho, cuando no es factor, sufre mucho. El tema es que en el primer partido, esa estrategia te la destruyó un récord. 21 triples convertidos para los Sixers, la máxima de la historia de la franquicia en playoff, y James Harden moviendo los hilos del juego. Y en el segundo encuentro, te lo destruyó el hecho de que apareció la tercera espada del equipo, que es Tyrese Maxey, con 33 puntos, aportando esa ofensiva que Harden no pudo aportar en el juego, y un poco quebrando la idea de que los 76ers solo funcionan con Harden y con Embiid en el más alto nivel. Entonces, ¿va a seguir la estrategia? Sí, pero es muy probable que los Sixers tengan una respuesta siempre para eso. Aunque podríamos debatir si no es la mejor opción de achicar las diferencias que hay entre un equipo y otro en la serie.
Lo decías tú, la estrategia es que me maten el resto y por ahora lo están matando. 66% en triples de Tobias Harris, que por fin ha aparecido. 50% de George Niang, 50% de McDaniels. 50% de Maxey tirando 9 por partido, 42% o 43% James Harden. El que peor está tirando de triple es Joel Embiid, que no lo está necesitando, y los Sixers, sobre todo la rotación de los Sixers, están siendo diferencial, algo que creo que ha sido el principal debe del equipo en los últimos años, en los que Joel Embiid era un jugador muy espectacular en playoff, pero que estaba demasiado solo. Ahora estamos hablando de 3 jugadores por encima de 20 puntos. Ninguno de ellos es James Harden, que creo que es algo a destacar. Tienes a Paul Reed desde el banquillo, que está promediando 8 puntos en los 2 primeros partidos. Y sobre todo, creo que para mí una de las claves es que Joel Embiid, por ejemplo, ha forzado a que los Nets jueguen sin Nick Claxton. Algo que no puede hacer ante Boston, porque no se puede permitir jugar sin Horford o sin Rob Williams en pista. Creo que los Sixers son muy sólidos. Creo que la diferencia es más grande de lo que el marcador demuestra, porque los Nets están tirando muy bien a canasta, pese a no estar metiendo muchos puntos, están tirando muy bien a canasta, y para mí la diferencia que hay entre estos dos equipos también es bastante grande. Puede ser que haya un día en que los Sixers tiren 17% de triples, Mikal Bridges meta 35 y ganen los Nets. Sí, veo más opciones de que los Nets ganen un partido a que los Hawks o los Timberwolves ganen un partido, pero veo muy pocas opciones también de que eso suceda.
Sí, la lógica es pensar que ante la certeza de que son muy inferiores, los Nets decidieron achicar las distancias con esta estrategia, aún sabiendo que van a perder, que cualquiera de las dos opciones que tomen los va a llevar a la derrota, porque Philadelphia es un candidato, es uno de los equipos más fuertes de estos playoffs, sin ningún tipo de dudas. Tiene la mala suerte de que en semifinales de conferencia se va a tener que enfrentar con el equipo con mejor rendimiento hasta ahora, si tenemos en cuenta temporada regular y playoffs. Es el único que ha mantenido ese dominio, porque en el otro lado de la historia, el 1 del este ha perdido su primer partido contra el 8. Miami le ganó a Milwaukee en Wisconsin, en un partido que es muy difícil de analizar porque Giannis Antetokounmpo no pudo jugar gran parte del mismo por una lesión en la espalda, un golpe en la espalda baja. No sabemos si va a volver para el juego 2, y sí sabemos que Tyler Herro se va a perder toda la serie por una fractura de 2 dedos de su mano derecha. Entonces es muy complicado analizar a los Bucks sin Giannis. Es muy difícil pensar que Miami ante unos Bucks completos sin Tyler Herro va a tener alguna chance, pero aún así están 1-0 en la serie porque Jimmy Butler hizo magia.
Comparto lo de que es muy difícil realmente analizar esta serie porque perder a tu estrella genera un shock en el equipo. Es cierto que cuando Giannis cae lesionado, los Heat están 10 arriba. Es todavía en el primer cuarto, quedaba muchísimo partido. Pero creo que uno de los motivos por los que la mayoría de equipos del top 3 querían evitar a Miami, es por la dureza con la que juegan, por la intensidad que ponen los partidos. Al final, Jimmy Butler, Bam Adebayo y el resto del equipo, sabes que te van a hacer una serie dura. Podrías haber ganado perfectamente 4-0 porque Milwaukee es un equipo muy superior a los Heat, pero al mismo tiempo sabías que iba a haber una fatiga, unas consecuencias por la intensidad, insisto, con la que Miami suele jugar durante la temporada regular. Se ha visto en el primer partido. Giannis acabó lesionado, en una jugada de mala suerte, pero acabó lesionado. Tyler Hero se perderá, llegaría a unas hipotéticas finales. Eso es mucho optimismo por parte de Miami. Y eso fue el primer partido. Claro, implica que ahora, si todo parece normal, Boston y Filadelfia van a tener un tiempo para descansar entre la primera y la segunda serie, y los Bucks, que ya empezaron un día después, como mínimo van a acabar un partido después que Celtics y Sixers, si todo va normal. Parece una tontería, pero a la larga esos partidos y esos días van sumando. Y si no, que se lo pregunten a Boston el año pasado, o que se lo pregunten a cualquier equipo de la Conferencia Oeste esta temporada.
La mejor serie del Este, sin lugar a dudas, no acepto que me lo retruques, es Cleveland Cavaliers New York Knicks. 1-1, primer partido en Cleveland, victoria de la franquicia de la Gran Manzana con una gran gestión del clutch por parte de su mejor jugador, Jalen Brunson, un aporte fundamental de Josh Hart, que sufrió un esguince de tobillo y finalmente pudo jugar el juego 2, pero estuvo en duda. Y el trabajo de Donovan Mitchell, 38 puntos, aportando su volumen de siempre en playoff, pero siendo ineficiente y sin la ayuda de sus compañeros. Segundo partido, paliza de los Caps. Paliza porque barrieron de la cancha a Nueva York con la presencia de Darius Garland como el motor de la ofensiva del equipo. Terminó con 32 puntos, pero además hizo jugar al resto. Creo que se vieron mucho más compenetrados como equipo, demostraron la clase de franquicia defensiva que son, de sistema defensivo que tienen, y empataron la serie, que es lo importante, pero ahora tienen que ganar uno sí o sí en el Madison, y el Madison va a ser una locura. Yo creo que si la serie estaba pareja en el principio y podíamos llegar a decantarnos un poquito para los Cavaliers porque tienen al mejor jugador de la serie, porque habían tenido un mejor rendimiento en temporada regular, porque ya viene siendo el año, porque añadieron mucho talento a un roster que ya era muy bueno, ahora es más pareja que nunca, porque perdieron el factor pista y van a tener que recuperarlo.
Te lanzo una pregunta. ¿Crees que hubo un poco de vértigo en Cleveland en ese primer partido? Hablamos de la primera serie de los Cavaliers en playoff desde, creo que era el 98, sin LeBron James. La de ayer fue la primera victoria de los Cavaliers en playoff desde el 93, si quitamos la época de LeBron James, y la mayoría de jugadores importantes, Donovan Mitchell al margen, o bien debutaban en playoff, o era la primera vez que jugaban playoff siendo importantes, siendo Jarrett Allen, por ejemplo. ¿Crees que hubo un poquito de vértigo, sobre todo en Garland, en Mobley, que se vieron superados en el primer partido y que en el segundo mostraron una cara totalmente diferente?
Sí, sí. 100%. O sea, se vio, creo que el que mejor ejemplifica eso es Evan Mobley. No fue factor para nada. Bueno, en el segundo partido tampoco tuvo uno de sus mejores partidos en la NBA, pero fue bastante clara la diferencia. Lo mismo para Garland. Creo que se van a ir asentando conforme pasen los partidos. El tema es que dura muy poco esto y a diferencia de lo que puede pasar con Cleveland, creo que Nueva York ya tiene esa experiencia del 2021 de haberse comido una paliza por no entender qué estaban jugando y deben haber aprendido de eso. Aunque, por ejemplo, Immanuel Quickley todavía no ha aparecido en esta serie. La mejor versión del segundo mejor base que tiene la franquicia no ha aparecido y la necesitan porque es alguien que te ofrece muchas soluciones en ataque. Creo que, a diferencia de lo que podíamos llegar a prever, los Knicks son un equipo mucho más calmo que estos Caps. ¿Por qué digo prever? Porque Donovan Mitchell tiene más partidos en playoff que la gran mayoría de estos jugadores. Debería tener un control sobre el juego muy superior al resto por una cuestión de experiencia y por una cuestión de que es el mejor jugador de la serie. Ahora, Jalen Brunson en el clutch, en el primer partido, fue superior. Y creo que es clave que hayan ganado ese primer partido, que fue definido por detalles. ¿Por qué? Porque lo decías vos, es un equipo que se está sentando en playoff, Cleveland, que todavía está entendiendo qué es lo que juega. Y ahora va a tener que cambiar de cancha. Entonces ya Nueva York lo agarra en una posición en la que es favorable para ellos, porque le ganó de local y ahora, ganando todos los partidos que le quedan en el Madison Square Garden, pasaría de ronda. Es muy difícil lograr eso, sí, es muy difícil. Cleveland va a responder, claramente, ya lo ha hecho. Pero los Knicks tuvieron la ventaja de aprovechar el principal error que han tenido los Cavs hasta ahora en esta serie, que es arrancar medianamente dormidos.
Yo sigo pensando que Cleveland es mejor. Sigo pensando que Cleveland tiene al que creo que puede ser el jugador más diferencial en los playoffs, que es Donovan Mitchell. Lo decías tú, tiene más experiencia. Y sinceramente, Donovan Mitchell en playoff siempre ha sido un jugador diferencial. Lo era con Utah y su promedio anotador es una barbaridad. Me gustó mucho la versión de ayer de Mitchell consiguiendo optimizar los recursos que tiene alrededor. Una versión mucho más asistente. Creo que acabó con 13 asistencias. Viendo que Garland necesitaba ese empujón, viendo que los jugadores interiores necesitaban ese empujón, y si te sirve para ganar a los Knicks que Mitchell no llegue a 30 puntos, pero que el resto del equipo estén por encima del nivel habitual, puede ser que esa sea la versión de Mitchell que necesites ahora ante los Knicks, que son un equipo coral. Otra historia diferente será Milwaukee o Miami. Sigo pensando que esta serie debería irse a 7 partidos por el bien de la conferencia este, porque entre las otras 3 series igual suman 13. Y por el bien de la conferencia este y del estado de salud mental de los que vivimos en el horario de la costa este, necesitamos algún partido a las 7 toda la semana, por lo que iría bien que se fuera a 7 partidos. Porque además es la única serie igualada a día de hoy.
Es que promete eso. Promete ese nivel de paridad, porque los equipos son parejos, porque ya se ha quebrado la ventaja de localía del mejor sembrado, y porque todo se ha definido por detalles. Más allá de que fue una victoria contundente de Cleveland en el segundo juego, me parece que no va a ser la norma en esta serie. Sigo pensando que los Knicks van a ganar esta eliminatoria. Y en eso podemos diferir, porque son detalles, repito, lo que definen estos partidos. Y así como podría ir a 7, también podría definirse en el sexto. Yo creo que va a ser muy, muy, muy pequeña la distancia entre un equipo y otro. Y por eso me parece que es la serie más interesante que tienen estos playoffs, en el este al menos. Comparada con la de Clippers-Suns, quizás no hay tanto talento, es verdad. Porque de un lado tenemos a Kawhi Leonard, Kevin Durant, Devin Booker. Y acá tenemos a Donovan Mitchell y a Jalen Brunson. Obviamente son grandes jugadores, pero no hay comparación con los que nombré. Sigue siendo muy interesante. Sigue siendo quizás la serie más interesante de todas, por una cuestión de que son más terrenales en comparación con las otras grandes figuras de la liga. Bien, no le erramos tanto, Ale. Pero yo creo que de una semana a la otra, empezando desde ahora, o sea, el próximo episodio, puede ser que tengamos un panorama completamente distinto.
Sí, realmente te iba a preguntar, ¿querrías cambiar algo ahora mismo en tu bracket, en el que diste la semana pasada?
No me acuerdo nada de lo que di la semana pasada. No, me voy a mantener con los Warriors pasando en 6. Aunque tendrían que ganar 4 partidos seguidos, ahora que lo pienso.
Yo voy a confesar que cambié y puse Milwaukee en 6. Entré en el grupo que tenemos de Up and Under en la web oficial de la NBA y cambié y puse Milwaukee en 6, porque no sabemos si Giannis jugará el segundo y porque ya han perdido uno y creo que Miami es capaz de ganar un partido en casa. Pero por ahora también mantengo los Warriors en 6. Significa que deberían ganar los próximos 4 partidos. ¿Qué? Puede pasar. Perfectamente. Puede pasar. Además, no lo hemos dicho, Domas Sabonis es todavía duda para el siguiente partido porque un señor de 120 kilos le pisó el pecho.
A ver, los Kings son claros favoritos en esa serie. Eso no lo podemos negar ninguno de los dos. O sea, ahora mismo los Kings son los claros favoritos de la serie. No solo porque han ganado los dos primeros, sino porque pusieron a Golden State en una posición en la que no estuvieron nunca y porque han definido mejor. No sé si han jugado mejor, pero sí han definido mejor los partidos. Entonces, los Kings son claros favoritos de la serie. Creo que sería un batacazo ahora que los Warriors ganaran 4 partidos seguidos. Así que nos estamos jugando el pellejo en esa serie y en ese resultado. Veremos qué sucede. Pero todo puede cambiar. Es la NBA y son los playoffs, Ale.
Decías que la semana que viene todo puede cambiar. Hemos de anunciar algo.
A ver, ¿lo decís vos? ¿Lo digo yo?
Dilo tú, si quieres, como presentador del programa.
Bien. A partir de la semana que viene, vamos a seguir haciendo el podcast regularmente cada semana. Obviamente eso no va a cambiar. Pero lo que sí se va a modificar es el día. Va a empezar a salir más cerca del fin de semana. Luego les confirmamos qué fecha. ¿Pero por qué? Porque todos los martes, además del podcast, del episodio semanal que tenemos en Upper Under desde hace ya 150 años, vamos a hacer un streaming en vivo especial de Upper Under en el canal de ambos, en el canal de Ale Gaitán, en el canal de Leandro Carranza, quien les habla, en Twitch, para hablar y para poder cubrir mejor lo que está pasando en estos playoffs, porque Ale no alcanza un solo episodio.
No. Realmente, si hablamos hoy de los Lakers y esta noche Anthony Davis deja de poder mover el brazo, todo lo que hemos dicho se queda ya absolutamente olvidado y han pasado 8 horas desde que lo comentamos. Entonces, será en directo, luego lo subiremos a todas las plataformas de audio porque al final esto es un podcast, pero sí que es cierto que nos sentíamos, y muchos de vosotros nos habéis preguntado y lo apreciamos muchísimo, que queríais un segundo episodio y que podría ayudar especialmente en temporada de playoff. Como mínimo, de aquí hasta que empiecen las finales.
Sí. Después veremos dónde está cada uno en cada episodio, pero va a ser así. Les agradecemos a todos por el recibimiento de estos últimos episodios. Ale, vos lo publicabas en tu cuenta. Los últimos 8 o 9 episodios son parte del top 10 histórico de Up and Under en cuanto a reproducciones. Y no bajamos de las 1000 en los últimos episodios, así que muchas gracias. Y nos encontramos la semana que viene ya con 2 capítulos de esta historia.